Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa escuchando la ley 45 de la sura del Creador.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
Si Alá diera a los hombres su merecido, no dejaría ningún ser vivo sobre su superficie. Remite, sin embargo, su castigo a un plazo fijo, y cuando vence su plazo, Alá ve bien a sus siervos.
En la continuación de las aleyas previas que explicamos la semana pasada sobre el engaño y el engaño de los pecadores arrogantes y su malvado destino, esta aleya dice: Dios el Todo Misericordioso es la manifestación de la paciencia y no castigará a los malhechores de inmediato por sus pecados. El Señor Altísimo ha dado suficiente tiempo y respiro a su mejor creación, la raza humana, para darse cuenta de sus faltas, rectificar sus errores, buscar el arrepentimiento en la corte divina y reformarse a sí mismos con el compromiso de no repetir los pecados. De esta manera, estarán libres de castigo. El arrepentimiento, sin embargo, no será aceptado cuando todos los signos de muerte estén claros. Esta última aleya de la sura del Creador es una prueba del amor de Dios Todopoderoso por sus seres humanos, que lamentablemente no se dan cuenta de esta gracia divina y se entregan a los pecados y la incredulidad. Significa que el castigo o la recompensa no están predestinados, sino que dependen de nuestras acciones, sobre la base de los dones del intelecto, habla y libre albedrío que se nos han dado. Este asunto, que el castigo o el regalo de los actos de cada persona se ha entregado al otro mundo, provoca que las personas bondadosas por su voluntad realicen actos buenos y las personas malas por su voluntad acudan a las maldades y ninguno de ellos sientan ninguna obligación para realizar sus actos. Es interesante notar que la sura del Creador termina con las nuevas de la gracia divina, de la misma manera en que comenzó con las noticias de la misericordia de Alá para toda la humanidad.
De esta ley aprendemos que, primero, una de las razones para aplazar el castigo de los pecadores hasta el día de la resurrección es dar un respiro para la reflexión sobre las acciones y rectificar los errores a fin de hacer uso de la divina misericordia. Segundo, también es una gracia para la continuación del proceso de procreación, aumentar la humanidad y salvarla de la extinción. Tercero, la paciencia de Dios es infinita, pero esto no significa que debemos continuar cometiendo pecados y crímenes. Y cuarto, el hecho de que Dios Todopoderoso nos dé respiro en este mundo no significa que Él no esté consciente de nuestros actos, porque Él está al tanto de todas nuestras acciones. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Irán en la semana que pasó.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Lo y junto al equipo de Hispan TV Radio estamos a su servicio para presentarles el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país persa correspondiente a la semana del 22 al 28 de julio de 2023. Empezamos con los principales titulares. El líder de Irán exige el máximo castigo para el autor de la profanación del Corán. El presidente Raisi recibe al presidente del Parlamento de Serbia. El canciller iraní se reúne con su par armenio. Irán sigue siendo el segundo mayor poseedor de las reservas de gas del mundo. Irán desarticula la mayor red terrorista afiliada a Israel. Irán es el mayor productor de acero en Asia Occidental. Irán recuerda su postura sobre la solución del conflicto palestino. E Irán conmemora el Día de Ashura. En un comunicado publicado el 22 de julio, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, calificó el insulto contra el Sagrado Corán en Suecia como un incidente amargo, conspirativo y peligroso, y aseguró que el máximo castigo para el perpetrador de este crimen es el consenso de todos los eruditos islámicos. Advirtió de que el gobierno sueco debe saber que ha tomado una postura beligerante contra el mundo islámico al apoyar al criminal y ha traído el odio y la hostilidad de los países islámicos, sus pueblos y muchos de sus gobiernos. Por eso, el gobierno sueco debe entregar al autor de este crimen a los sistemas judiciales de los países islámicos, planteó. La nota indica asimismo que los conspiradores detrás de escena también deben saber que el impacto del Sagrado Corán aumentará día a día y las luces de su guía se volverán más brillantes, y que este tipo de complots y sus perpetradores son demasiado débiles para poder evitar esta brillantez cada vez mayor. Estocolmo fue escenario de dos profanaciones recientes del Corán, la primera a fines de junio y la última el 20 de julio, protagonizadas por un ciudadano iraquí sueco de nombre Salwan Momika, al amparo de la policía sueca. En reacción, los países musulmanes condenaron el gesto profanador y convocaron a los embajadores y jefes de las misiones diplomáticas de Suecia en sus territorios. En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán convocó al representante de la Embajada de Suecia para comunicarle que, dado que el embajador sueco en Teherán ha terminado su mandato, la República Islámica no recibirá a su sustituto por orden del presidente persa, a no ser que el gobierno sueco tome medidas serias contra la persona que ofendió el Sagrado Corán. De igual forma, el presidente iraní Seyyed Ebrahim Raisi subrayó que la mera condena del sacrilegio contra el Corán por parte del gobierno sueco no es suficiente, sino pide al gobierno de Estocolmo que lleve ante la justicia a los perpetradores de este crimen. El presidente Ebrahim Raisi recalcó que las relaciones entre Irán y Serbia, especialmente en los sectores económicos y comerciales, requieren una mayor promoción y desarrollo. En una reunión mantenida el 23 de julio en Teherán, capital iraní, con el presidente del Parlamento de Serbia, Vladimir Orlik, el mandatario persa ratificó el apoyo de Irán a la paz y la estabilidad en la región de los Balcanes y afirmó que Teherán no ve ningún obstáculo para mejorar el nivel de los vínculos con los países de esta zona. Además, hizo hincapié en la necesidad de identificar los potenciales de los dos países y determinar los mecanismos para la ampliación de los lazos en la Comisión Mixta Irán-Serbia. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, subrayó que Teherán saluda el avance de las negociaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Amir Abdollahian hizo el comentario en una rueda de prensa conjunta con su homólogo armenio Ararat Mirzoyan el 24 de julio en Teherán, la capital iraní. Advirtió de que la región del Cáucaso no debería convertirse en una zona de conflicto, ya que se crearía un nuevo desafío en el área. El canciller armenio, por su parte, elogió los lazos históricos de su país con Irán y, describiendo a Teherán como un amigo único de Ereván, puso de relieve que las relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo prometen un nuevo horizonte en la cooperación entre ambos vecinos. Las estadísticas anuales facilitadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, indican que Irán sigue siendo el segundo mayor poseedor de las reservas de gas del mundo y es el único miembro del ente que ha aumentado en un 2% la producción de gas natural apto para ofrecerse al mercado. Conforme a estas cifras, la producción de gas natural iraní capaz de ofrecerse al mercado alcanzó los 262,2 mil millones de metros cúbicos en 2022, lo que muestra un incremento del 2% con respecto a los 257,1 mil millones de metros cúbicos en 2021 y es la producción más alta entre los miembros de la OPEP. El Ministerio de Inteligencia iraní anunció la captura de los miembros de la mayor red terrorista afiliada al régimen israelí en varias provincias del país. En un comunicado divulgado el 24 de julio, el citado departamento aseguró que los miembros de la red terrorista que estaban conectados con la organización de espionaje del régimen sionista a través de centros terroristas ubicados en Dinamarca y los Países Bajos y que recibían dinero y equipo de Israel planeaban ejecutar varias operaciones terroristas en distintas ciudades de Irán en vísperas del mes lunar de Muharram, en el que se celebran masivas ceremonias de luto por el martirio del tercer imán de los musulmanes chiíes, el imán Hussein, la paz de Dios sea con él. El ministerio destaca que se reserva el derecho de perseguir a los terroristas más allá de las fronteras del país y que mantendrá en su agenda medidas apropiadas contra los patrocinadores del terrorismo. Las cifras más recientes de la Asociación Mundial del Acero indican que Irán es el mayor productor del acero crudo en Asia Occidental. Según dichas estadísticas, la producción de acero crudo de Irán en los primeros 5 meses del año corriente 2023 representó el 70% de la producción total de la región de Asia Occidental. El sector siderúrgico iraní produjo 13 millones de toneladas de acero crudo de enero a mayo de este año, lo que arroja un aumento del 2,2% con respecto al mismo periodo del año pasado. Irán produjo un total de 30,6 millones de toneladas de acero crudo en 2022, manteniendo su puesto en el ranking mundial como el 10º productor de acero en el mundo. El embajador y representante permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas, Amir Sal Iravani, dijo que la República Islámica se mantiene firme en su creencia de que el conflicto en Palestina solo puede resolverse acabando con la ocupación y reconociendo los derechos inalienables de autodeterminación del pueblo palestino. Iravani efectuó estas declaraciones durante su intervención el 27 de julio en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Palestina. Añadió que es de lamentar que el Consejo de Seguridad haya permanecido en silencio, haciendo que las resoluciones de la ONU resulten ineficaces y dejando que el pueblo palestino sufra atrocidades israelíes en curso. La falta de rendición de cuentas ha envalentonado e incluso alentado a este despreciable régimen a seguir violando las resoluciones de la ONU, incluidas las adoptadas por el Consejo de Seguridad, recalcó el diplomático persa. El viernes 28 de julio, los iraníes conmemoraron a lo grande el Día de Ashura, que marca el martirio del Señor de los Mártires, el imán Hussein, el tercer imán chií y sus compañeros hace 14 siglos. Los adeptos y amantes de Ahlul Bayt, la familia del profeta Muhammad, la paz sea con ellos, en Irán y en distintos países islámicos, organizaron reuniones y concentraciones de luto por el martirio del imán. El imán Hussein, nieto del profeta del Islam y sus 72 compañeros fieles, fueron masacrados en el año 680 después de Cristo a manos de la tropa del corrupto califa de ese tiempo en el desierto de Karbala, en el actual Irak. Pese al transcurso de los siglos desde el trágico incidente de Karbala, no solo no ha disminuido la importancia del mismo, sino que a medida que pasa el tiempo, el mensaje de Ashura se ha extendido más que nunca y los rituales de duelo por esta ocasión se llevan a cabo con mayor emoción y comprensión. Estimada audiencia, han escuchado Irán en la semana que pasó. Gracias por su atención. Sigan en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Claves de la vida.
La importancia de la salud cardíaca.
Hoy les hablaremos sobre la salud cardíaca y los factores que nos ayudan a conseguirla según el estilo de vida islámica. Aparte de la limpieza física, el ser humano debe preocuparse por la salud psicológica y por los elementos que generan la demencia y el crecimiento de la razón. De acuerdo con el Sagrado Corán y otras narraciones, ciertas cosas reavivan el corazón y ayudan a mantener su salud, como por ejemplo leer el Corán, la predicación, recordar a Dios y la muerte, pensar, la sabiduría de la luz, reunirse con los sabios, los debates científicos, visitar a los benefactores, dar de comer a los necesitados, ser amable con los huérfanos y evitar de cometer pecados son, entre otras, las cosas correctas. Un hombre se quejó ante el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, de la crueldad y la dureza de su corazón. El profeta le contestó: cuando busca la ternura del corazón y la bondad, dé de comer a un necesitado y acaricie a un huérfano. El imán Ali, la paz sea con él, dice: tengan en cuenta que la extensión de la riqueza está entre las otras bendiciones, pero la salud tiene más prioridad que la riqueza y la salud del corazón tiene más prioridad que la salud general. Aprendan el Corán y contemplen en él, ya que el Corán es la primavera de los corazones y los cura, pues busquen la luz de la cura en el Corán. El imán Ali, la paz sea con él, también señala: la frescura del corazón está vinculada en reunirse con los sabios.
Recuento. Irán sigue demostrando su poderío defensivo enmarcado en su doctrina de disuasión. La República Islámica acaba de presentar nuevos misiles de crucero que tienen por nombre Abu Magdi y son de fabricación nacional. A propósito, nos preguntamos qué evidencia la incorporación de nuevos misiles de crucero Abu Magdi y la última tecnología para la defensa de Irán en sus Fuerzas Armadas. Pues en nuestro sitio web tienen las opciones de nuestra encuesta semanal en la que ustedes pueden participar. Así termina la semana y acá el resumen informativo de Hispan TV. Les saluda Dani Pérez Díaz. ¿Qué ocurrió en los últimos 7 días? Vamos a revisar titulares. Cuba vuelve a rechazar el endurecimiento del bloqueo estadounidense en su contra, a propósito del 70 aniversario del asalto al cuartel Moncada. El secretario general del Líbano vuelve a pronosticar el declive del régimen israelí tras el descontento popular de los israelíes en las calles, desatado por la polémica reforma judicial de Netanyahu. Rusia condena recientes ataques de drones ucranianos contra Moscú y Crimea. Al mismo tiempo reitera que su operación especial militar se mantendrá. Y a propósito del sagrado mes del Muharram y el día de Ashura, el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán presenta una exhibición especial sobre el reflejo de esta conmemoración en el arte. Y bien, esta semana el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cargó fuertemente contra las agresiones de Estados Unidos, incluyendo el endurecimiento del bloqueo criminal. Estas denuncias se produjeron mientras la nación antillana celebró los 70 años del asalto al cuartel Moncada. Repasemos.
Cuba celebra 70 años del asalto al cuartel Moncada. El presidente Miguel Díaz-Canel criticó esta semana la severidad de las sanciones económicas de Estados Unidos, entre las que mencionó la inclusión de la isla a la lista de los países patrocinadores del terrorismo o la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, expresó:
la severidad del bloqueo económico y la vigencia actual de las medidas de reforzamiento que estableció el gobierno de Donald Trump, que mantiene el gobierno de Biden, cuyo efecto ha elevado la política de coerción económica que ha hecho escalar al bloqueo a una dimensión cualitativamente más agresiva y dañina.
Díaz-Canel encabezó la conmemoración del Día de la Rebeldía Nacional en la ciudad oriental de Santiago de Cuba. De hecho, esta fecha recuerda los fallidos asaltos del 26 de julio de 1953 a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, ambos en el oriente del país, por parte de un grupo de revolucionarios liderados por Fidel Castro y su hermano Raúl. 7 décadas después de los sucesos y desde el mismo cuartel Moncada, Díaz-Canel cargó contra las agresiones imperiales de Washington.
Cuba ha tenido que enfrentar las ambiciones imperiales de su poderoso vecino desde hace más de 200 años, con diversas formas y métodos, por la seducción o por la agresión, con garrote o con zanahoria. Su obsesión por poseernos no ha cesado. Es una conducta dictada por la propia naturaleza del imperialismo, enemiga natural del derecho a la autodeterminación de los pueblos.
A la conmemoración de este año asistieron cerca de miles de figuras y autoridades cubanas, entre ellos el expresidente Raúl Castro. Díaz-Canel aseguró que su país jamás renunciará a los valores revolucionarios.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, añadió:
mientras Estados Unidos mantenga su brutal y genocida bloqueo contra Cuba e intente pisotear la dignidad nacional, tendremos un Moncada por asaltar.
Las acciones militares del 26 de julio de 1953 son consideradas en conjunto como la primera acción armada contra la dictadura de Fulgencio Batista entre 1952 y 1959 por parte de una revolución que triunfaría 6 años después.
El secretario general del Movimiento de la Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, destacó la fragilidad del régimen de Israel, pronosticando su pronta decadencia debido al descontento popular desatado por la polémica reforma judicial de Benjamin Netanyahu. Dijo que la resistencia aumentó la conciencia sobre el derrotismo de la entidad sionista que se dirige al declive.
Israel vive sus peores días y se dirige cada vez más al declive. Así lo precisó el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Seyed Hassan Nasrallah. Destacó la fragilidad de Tel Aviv y vaticinó la pronta decadencia de este régimen usurpador debido a la ira, la indignación y el descontento populares desatados por la reforma judicial del ejecutivo ultraderechista de Benjamin Netanyahu. Las palabras del líder de Hezbollah se efectúan luego de que el Parlamento israelí aprobara de forma definitiva la primera ley de la polémica enmienda y después de que el opositor israelí Yair Lapid tachara al día de la destrucción de Israel y de un odio triste. El secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Seyed Hassan Nasrallah:
la sociedad israelí, que creía que su ejército era invencible y que su ocupación debía extenderse desde el río Nilo hasta el Éufrates y que Israel era una superpotencia regional, contrariamente a esas nociones, fue testigo de que Israel pasó por un proceso gradual de declive hasta que sus condiciones llegaron a la crisis actual, que según algunos de sus propios funcionarios, estos días son los peores días en la historia del régimen. Y si Dios quiere, este camino continuará hasta la caída y la destrucción de la ocupación.
Asimismo, Nasrallah saludó el poderío y la fortaleza crecientes de la resistencia ante un enemigo que ya no se cree invencible. Aseveró que la resistencia aumentó la conciencia sobre el derrotismo de las políticas del régimen israelí en la región.
La firmeza de las fuerzas de la resistencia derrotó al régimen israelí en los años 1985 y 2000. Luego de este último año, el mundo árabe y el propio régimen sionista cambiaron de actitud en cuanto al carácter de invencible del ejército israelí. Los colonos han estado encarando crisis seguidas hasta el punto de que hoy la totalidad de esta entidad va por el camino de desintegración.
Continúen con nosotros repasando lo más destacado en nuestra agenda informativa. Recuento 24-7.
Recuento 24-7. La profanación del Corán, libro sagrado de los musulmanes, genera ola de condenas entre los líderes y ciudadanos de los países islámicos. En Irán, el líder de la revolución islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, calificó la profanación del Corán en Suecia y Dinamarca como un incidente amargo, conspirativo y peligroso. Enfatizó que el castigo más severo para el perpetrador de este crimen es el consenso de todos los eruditos islámicos. El presidente del país persa, Sayyid Ibrahim Raisi, también consideró insuficiente una declaración condenatoria por parte de los gobiernos sueco y danés y enfatizó que debe llevar a los autores de este crimen ante la justicia. A su vez, el líder de Hezbollah del Líbano, Sayyid Hassan Nasrallah, pidió la ruptura de las relaciones diplomáticas entre las naciones árabes e islámicas con estos dos países. Agregó que los musulmanes no deben dejarse engañar por las disculpas. El ministro de Inteligencia de Irán desarticula una gran red terrorista afiliada al régimen sionista, cuyos planes eran llevar a cabo explosiones en el país. La cartera iraní anunció que los terroristas han sido arrestados y se les han incautado 43 bombas. Según los informes, los terroristas iban a ejecutar varios actos de sabotaje en varias provincias, incluyendo en la capital Teherán. La red estaba conectada con la Organización de Espionaje de Tel Aviv a través de centros ubicados en Dinamarca y los Países Bajos, y fueron financiados y apoyados por sionistas. El desmantelamiento es considerado como un duro golpe que las fuerzas iraníes dieron a la mayor red terrorista activa en Irán en los últimos 20 años. China y Nicaragua concluyeron las negociaciones de su Tratado de Libre Comercio, que busca impulsar el intercambio bilateral y la cooperación económica entre ambos países. El anuncio lo realizaron el titular de comercio chino, Wang Wentao, y el ministro de Fomento, Industria y Comercio nicaragüense, Jesús Bermúdez, durante una reunión por videoconferencia. Las dos partes acordaron acelerar los preparativos técnicos y cumplir los procedimientos internos de ratificación para firmar e implementar el acuerdo lo antes posible. El tratado proporcionará una garantía institucional para los intercambios económicos y comerciales entre los dos países y ayudará a mejorar el nivel de los acuerdos económicos. Recuento 24-7.
Y así nuestro recuento destacado a propósito del sagrado mes del Muharram en el mundo musulmán. El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán inauguró una exhibición titulada Aún sigue corriendo, sobre el reflejo de la Ashura en el arte. En esta exposición se presentan 80 obras de 35 artistas, incluyendo una gama de piezas en diferentes formatos, desde la pintura hasta el teatro, la poesía y la música. La muestra se extenderá hasta el fin del mes de Muharram. Para millones de personas en todo el mundo, el día de Ashura, que marca el martirio del imán Hussein y la batalla de Karbala, brindan una lección sobre cómo la espiritualidad puede ser un fuerte impulso para enfrentarse a la injusticia y a la tiranía. Más noticias destacadas también a través de nuestra plataforma web www.hispantv.com. Tiempo de revisar una primera nota informativa de nuestro sitio web. Aquí la tenemos. Irán advierte contra agresiones de Israel a entidades islámicas. Irán ha condenado el asalto de Itamar Ben-Gvir al complejo de la mezquita Al-Aqsa y avisa que esta medida es parte de un plan sionista para agredir a las entidades islámicas. El portavoz de la Cancillería iraní, Nasser Kanani, ha repudiado el flagrante ataque del ministro israelí de Seguridad Nacional, el extremista Ben-Gvir, y cientos de colonos judíos lanzado el día jueves al complejo de la mezquita Al-Aqsa en Al-Quds, Jerusalén, con motivo de la fiesta del ayuno de la Tisha B'Av y para reclamar lo que llama el dominio de Israel sobre el lugar sagrado. Revisamos una segunda nota, aquí está titulada como explosión terrorista deja muertos y heridos en la capital de Siria. Al menos 6 personas han muerto y más de 20 han resultado heridas como consecuencia de una potente explosión en un barrio en el sur de Damasco. El incidente tuvo lugar el día jueves en el barrio de Sayeda Zeinab, en una concurrida calle del sur de la capital siria, y fuentes locales afirman que un artefacto explosivo colocado probablemente en un coche hizo la potente explosión. Pues algunas fuentes también hablan de una segunda explosión poco después de la primera en el mismo barrio. Una motocicleta fue detonada cerca de un taxi en la calle Kusudan, en el barrio de Sayeda Zeinab. Así lo informó la agencia siria oficial de noticias, SANA. Y además, como es costumbre, vamos a revisar nuestra acostumbrada encuesta semanal. Aquí la pregunta: ¿qué evidencia la incorporación de nuevos misiles de crucero Abu-Magdi y la última tecnología para la defensa de Irán en sus fuerzas armadas? Están las tres opciones, vamos a repasarlas rápidamente. La opción número uno, que la hostilidad y las sanciones de Occidente no lograron detener el desarrollo de Irán. Opción número dos, las fortalezas en la capacidad de disuasión y de defensa por parte de Irán. Y opción número tres, que pues contribuirá a la paz, estabilidad y seguridad de la región de Asia Occidental.
Recuento 24-7. Vestidos de negro, millones de musulmanes de todo el mundo realizaron esta semana ceremonias para recordar los días del martirio del imán Hussein, el tercer imán de los chiíes y el nieto del profeta Mohammed, hace 14 siglos. La santa ciudad iraquí de Karbala recibió a millones de musulmanes dolientes que lloraron el martirio del imán Hussein, que perdió la vida en esta misma tierra, en una batalla desigual contra el ejército del califa Yazid. Los que no pudieron llegar a Karbala conmemoraron los trágicos hechos en sus propios países y ciudades. En Irán, las calles en todas las provincias fueron inundadas por los fieles que participaron en procesiones de duelo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió en San Petersburgo con Dilma Rousseff, titular del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS. La desdolarización marcó la cita. Dilma Rousseff volvió a atacar la hegemonía del dólar en las transacciones internacionales. Defendió el uso de monedas locales por países emergentes. Afirmó que la estrategia del Banco de Desarrollo del BRICS en el periodo 2022-2026 establece que el 30% de financiamiento debe ser en moneda local. En la misma línea, el presidente ruso subrayó que los países BRICS deben trabajar por intereses comunes. Afirmó que los pagos en monedas nacionales en el comercio entre los países del bloque se están expandiendo. Vladimir Putin agregó que el dólar ha sido utilizado como instrumento de la lucha política. Ecuador vivió esta semana una ola de violencia y muerte en sus cárceles. Un nuevo motín en una peligrosa cárcel de Guayaquil y que duró casi todo el fin de semana dejó al menos 31 muertos y decenas de heridos, según la Fiscalía Ecuatoriana. Por su parte, el Ministerio del Interior informó que un total de 2.700 miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas de Ecuador ejecutaron un operativo de control en la prisión. Luego de que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, declarara estado de excepción en las cárceles del país por 60 días. Desde febrero de 2021, más de 420 reclusos ecuatorianos han sido asesinados en medio de violentos enfrentamientos que dejan escenas de cuerpos decapitados e incinerados. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó que este julio de 2023 es el mes más cálido registrado en el planeta. Guterres añadió que este verano será el más cruel para grandes partes de América del Norte, Asia, África y Europa, y eso es un desastre para todo el planeta, cuya culpa recae directamente al ser humano. Las olas de calor, según el jefe de la ONU, junto con los incendios forestales en diferentes partes del mundo, han tenido un gran impacto en la salud de las personas, el medio ambiente y las economías. Los científicos alertan que este calor no tiene precedentes desde hace unos 100.000 años. Recuento 24-7.
Seguimos con más información destacada. Desde Rusia fueron condenados los nuevos ataques ucranianos con drones contra Moscú y Crimea realizados esta semana. Alertan que tomarán medidas concretas y severas contra los responsables. Además, señalan que tales asaltos calificados de terroristas por el Kremlin no van a detener a Moscú en su operación especial militar en Ucrania.
Después de meses de preparativos y entrenamiento, Ucrania por fin lanzó una contraofensiva con armas occidentales en respuesta a la operación especial rusa y para hacer retroceder a las fuerzas rusas. Kiev ha venido atacando con drones algunas zonas en Moscú y Crimea, asaltos que Moscú consideró como un uso más de métodos terroristas y de intimidación de la población civil por parte de Kiev, aunque precisó que los atentados de los que Ucrania ya ha asumido la responsabilidad no han tenido ningún significado militar.
Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. Los drones ucranianos que se lanzaron contra nosotros fueron neutralizados, es decir, se están tomando medidas al respecto. Todos los involucrados en la seguridad de nuestro país están en alerta. Todos están tomando medidas. En los últimos días ha aumentado la intensidad de los intentos de atacar regiones rusas con drones, por eso hemos tomado medidas necesarias.
A su vez, el presidente ruso Vladimir Putin catalogó como un fracaso total el contragolpe de Kiev, pese al apoyo logístico y financiero de los países occidentales y de la OTAN.
Vladimir Putin, presidente de Rusia.
Hoy está claro que los protectores occidentales del régimen de Kiev están claramente decepcionados con los resultados de la llamada contraofensiva que las actuales autoridades ucranianas han estado promoviendo ruidosamente en meses anteriores. En cualquier caso, todavía no hay resultados. Ni los colosales recursos que se han inyectado al régimen de Kiev, ni el suministro de armas, tanques, artillería, vehículos blindados y misiles occidentales están ayudando.
Desde Ucrania, y en una entrevista con la cadena estadounidense CNN, el presidente Volodymyr Zelensky achacó los nulos resultados de la contraofensiva de Ucrania a la poca experiencia de sus tropas en el terreno y también a las armas occidentales.
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania.
Teníamos planes para iniciar la contraofensiva en primavera, pero no lo hicimos porque francamente no teníamos suficientes municiones ni armamento, ni suficientes brigadas debidamente entrenadas en estas armas. Más teniendo en cuenta que las misiones de entrenamiento se realizaban fuera de Ucrania. Pero aún así empezamos, y esto es importante. Pero nosotros lo empezamos un poco tarde y Rusia ganó tiempo para minar todas nuestras tierras y construir varias líneas de defensa.
Aunque Estados Unidos alega que no apoya los ataques ucranianos en el territorio ruso, sigue armando Ucrania. Esta misma semana el Pentágono anunció una nueva ayuda militar para Kiev por un valor de $400 millones en un paquete que incluye munición para los sistemas de defensa antiaérea Patriot y munición para los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS. Washington ha entregado desde 2022 más de $100 mil millones en asistencia militar y financiera a Ucrania.
Bueno, e Irán sigue fortaleciendo su defensa naval con la incorporación de un misil de crucero a las armadas del ejército y del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica. Se trata de Abu Mahdi, el primer misil de crucero de largo alcance con inteligencia artificial y capaz de planear su ruta de vuelo y atravesar los sistemas de defensa y radares del enemigo.
Pese a las sanciones ilegales de Occidente encabezado por Estados Unidos, Irán sigue su camino de avance y progreso. Esta semana, las armadas del ejército y el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica de Irán incorporaron a su arsenal unos nuevos misiles de crucero naval. Se trata de Abu Mahdi, el primer misil de crucero de largo alcance, que es de alta precisión, cuenta con una elevada capacidad destructiva, utiliza inteligencia artificial para planificar su ruta de vuelo, puede cruzar los obstáculos geográficos y volar a baja altura, y es capaz de atravesar los sistemas de defensa y radar del enemigo.
Palabras del general de brigada Mohammad Reza Karayashtiani, ministro de Defensa de Irán.
Al apoyar a las Fuerzas Armadas, siempre pensamos en la innovación y la localización, coordenadas que seguimos. Definitivamente las capacidades que estamos buscando confluyen en el camino de la paz, la amistad y la hermandad, y definitivamente garantizarán la estabilidad y la seguridad en la región.
Producido por la Organización de Industrias Aeroespaciales del Ministerio de Defensa del país persa, este misil de crucero es efectivo durante la guerra electrónica y puede ser instalado y utilizado tanto en las unidades flotantes como en las plataformas en tierra.
Contralmirante Ali Reza Tanziri, comandante de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Una de las cosas que puede hacer este misil es repeler al enemigo y puede alejarlo de nuestras costas. Como explicó el ministro, podemos disparar contra los objetivos enemigos desde lo más profundo del territorio nacional. El misil cuenta con un buscador dual y es efectivo en la guerra electrónica.
La alta calidad y precisión de los equipos militares y defensivos del país persa ha generado mucho interés en algunos países latinoamericanos para ampliar su cooperación con Teherán en el campo de defensa y de seguridad. Esta semana, y pese a las presiones de la derecha, Estados Unidos y los lobbies sionistas en el hemisferio occidental, Bolivia confirmó su interés por los aviones no tripulados de Irán para usarlos en la protección de sus fronteras y el combate al contrabando y el narcotráfico.
Edmundo Novillo, ministro de Defensa de Bolivia.
Ha habido siempre en ciertos sectores en nuestro país y en ciertos sectores en algunos países vecinos un estigma sobre la relación que puede tener un país con Irán. Y yo creo que particularmente la manifestación que ha surgido en Argentina de un diputado que tiene origen, entiendo que israelí, es el que ha manifestado esta preocupación. Entonces, yo creo que es una exageración de su parte.
A su vez, la Armada de Venezuela, para conmemorar el aniversario número 200 de la batalla naval del lago de Maracaibo, realizó un gran desfile naval en Zulia, en el que mostró lanchas misilísticas iraníes de clase Zulfikar, equipadas con misiles crucero aire-aire NARS.
Y este precisamente fue nuestro tema de análisis. Vamos a querer, como de costumbre, su opinión y por ello nuestra encuesta va sobre este tópico. También la contrastaremos con lo que opina nuestro analista sobre el tema. Y ahora sí, es tiempo de revisar qué votaron ustedes a través de nuestra acostumbrada encuesta semanal. Recordemos, esta era la interrogante: ¿qué evidencia la incorporación de nuevos misiles de crucero Abu Magdi y la última tecnología para la defensa de Irán en sus fuerzas armadas? Vamos a votar a continuación. La opción número uno, que la hostilidad y las sanciones de Occidente no lograron detener el desarrollo de Irán, un 56%. Opción número dos, las fortalezas en la capacidad de disuasión y de defensa por parte de Irán, un 16%. Y opción número tres, que contribuirá a la paz, a la estabilidad y a la seguridad de la región de Asia Occidental, un 28%. Allí bastante claros los resultados, pero ahora vamos a contrastarlos con lo que opinó nuestro analista José Antonio Alcaide desde Madrid, España. Bienvenido, José Antonio. ¿Qué consideras tú? Adelante.
Hola, buenas noches, amigos. Quería responder a esta pregunta de ustedes diciéndoles que es muy importante la capacidad de defensa, sobre todo defensa y sobre todo disuasión, que el misil Abu Magdi le da a las Fuerzas Armadas de Irán y, por lo tanto, al Estado de Irán. La disuasión, esa capacidad de disuasión es quizá lo más importante, porque hasta ahora se podría haber respondido a cualquier injerencia o cualquier ataque contra Irán con lo que habitualmente dispone Irán o cualquier otro país, fuerzas convencionales. El misil del que estamos hablando, que es la última capacidad técnica operativa militar de Irán, tiene unas posibilidades infinitas por su capacidad de inteligencia artificial y por algo mucho más importante, que es la incapacidad del enemigo para poder destruirlo una vez que está en el aire y se acerca a su objetivo. Las posibilidades de defensa del enemigo son de menos del 5%, lo cual hace que la disuasión que provoca este misil sea tremenda, porque ninguna fuerza exterior puede dudar de que ante un ataque Irán se defienda. Además, la cantidad de misiles activos o con capacidad de disuasión que tenga Irán la desconocemos y, por supuesto, no creo que Irán vaya a cometer el error de decir cuántos misiles son los disponibles. Por lo tanto, en un radio de acción de 1,000 kilómetros alrededor de las fronteras de Irán, Irán está totalmente defendida por esa disuasión que su nuevo misil le da.
Bueno, allí bastante claro. Gracias a José Antonio Alcaide desde Madrid, España, por esta consideración. Esta semana, pues, hubo un contraste entre lo que opinó nuestra audiencia y nuestro analista, pero allí está, como siempre, y esa es la idea, que ustedes puedan participar a través de nuestras interrogantes y en los debates de nuestros temas por Hispan TV. Así ponemos punto final a la presente edición y será hasta dentro de 7 días más cuando nos reencontremos, pues, para revisar lo que sea noticia destacada en nuestro planeta Tierra. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.